Esta semana, cuando compareció junto con otros especialistas en Derecho en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Martín Rizzo, por un lado cuestionó el proyecto que se viene discutiendo en el Parlamento que deja sin efecto la ley de caducidad. En especial, cuestionó aquellos de sus aspectos que tienen efecto retroactivo y destacó que eso implica que si sale va a ser objeto de recursos, de muchos recursos de inconstitucionalidad que se van a presentar ante la Suprema Corte de Justicia. Pero además sugirió líneas de acción. Él dijo que el Parlamento podría derogar y no anular la ley de caducidad y de esa manera estaría, por ejemplo, cumpliendo con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman. Por otro lado, si preocupan los efectos hacia atrás, dijo que otra cosa que se puede hacer es que el Poder Ejecutivo, por sí mismo, de manera administrativa, deje sin efecto las declaraciones de los gobiernos anteriores por las cuales se incluyó en la ley de caducidad determinados expedientes. De esa manera, esas actuaciones podrían retomarse sin que una ley actuara a esos efectos. Carlos, estoy sintetizando apretadamente el planteo del doctor Rizzo, que a ti te llamó la atención y querías comentarlo.
Sí, yo pienso que cualquier medida que vaya contra la cosa juzgada, que vaya contra las resoluciones soberanas de la democracia directa, como son los plebiscitos, cualquier cosa que incrimine a la gente mediante una retroactividad penal, dentro de nuestros derechos son un acto de barbarie. ¿No? Hay 2000 años de cultura donde ciertas instituciones jurídicas se han ido asentando y se han ido reconociendo como esencia del derecho, de la seguridad y de la justicia, y no se pueden llevar por delante por lo que dice una corte que no está ni siquiera dentro de nuestro sistema jurídico bien establecida. Pero debo reconocer que dentro de los planteamientos que se hacen hay unos que son más brutales y otros que son menos brutales. El proyecto que está en estudio y que se parecería que se va a aprobar es un proyecto particularmente brutal que se lleva por delante las instituciones de manera más grosera que cualquiera de las dictaduras que hemos tenido. Así que yo estoy francamente alarmado por ese proyecto. Esto que dice el doctor Rizzo es una manera más respetuosa de hacer cosas que yo no comparto, pero indica una cosa que me ha reconfortado mucho, y es con la reacción que ha tenido la gente de derecho en esta circunstancia, fuera de sus convicciones políticas, fuera de las conveniencias del juego político. La gente que tiene la responsabilidad, por ejemplo, de la docencia del derecho, los profesores, han sido unánimes en decir que eso no se puede hacer, es decir, que la tradición, que la civilización, que las instituciones elaboradas no se pueden borrar de un plumazo. Y eso es muy reconfortante para el Uruguay. Yo me he quedado, esta última semana estaba muy alarmado y me quedé muy contento viendo cómo hay una masa crítica uruguaya que defiende las instituciones que no se pueden tocar.
Sí, lo interesante es además que no solamente se advierte por las objeciones de inconstitucionalidad que tiene el proyecto que se está considerando en el Parlamento, sino que además en varios de los casos, por ejemplo el del doctor Rizzo, se presentan alternativas. Se ofrecen caminos que son más potables desde el punto de vista jurídico.
Creo que el argumento de decir que va a haber muchos recursos y que se va a tardar mucho tiempo no es válido. Porque recuerdo perfectamente que con la ley de alquileres, la Suprema Corte de Justicia hizo un formulario y cuando entraba un recurso de inconstitucionalidad, la Corte le agregaba el formulario y al otro día salía el asunto despachado por la Corte. Porque después que ella forma opinión y dice esto es así, pone un formulario y tarda 24 horas en contestar. Va a haber muchos recursos, se van a contestar todos diciendo que es inconstitucional. Uh-huh. No, y no la van a poder aplicar.
No pasó eso mismo.
Lo que tiene de absurdo es que no la van a poder aplicar, pues se llama antemano que la Corte no va a poder dejar pasar cosas tan gruesas como contiene ese proyecto.
La advertencia es que no es solución, de que por eso porque se la puede considerar inconstitucional y porque es muy probable que la Corte la declare inconstitucional, no es la solución que se supone que es.
Claro.
¿Quién sigue? ¿Alberto o Carmen?
Carmen quería comentar algo. Sí, no, Carmen.
Eso que estaba comentando, Maggi, me parece que sucedió una cosa parecida también con el IRPF a las jubilaciones, que rápidamente mereció, por las respuestas a los primeros recursos, mereció una respuesta desde el gobierno para cambiar la cosa, porque la luz de recursos era impresionante. Yo, a mí me preocupa, no sé, quisiera, yo no tengo pensamiento mágico nunca, pero me encantaría tenerlo en este momento para que pasara otra cosa de la que se anuncia que va a pasar. Porque creo que la solución que se encontró por la mayoría parlamentaria, creo que no es feliz, creo que no es buena, creo que pone en cuestionamiento cosas que yo quiero mucho y que la ciudadanía quiere mucho. La opinión del presidente de la República, la presidencia de la República, dos veces el pronunciamiento, que aunque no sea el que a mí me gusta, hizo la ciudadanía en un lapso de 10 años, uno muy cercano, y por lo tanto me parece que este apresuramiento y esta obediencia parlamentaria a ciertas presiones muy muy valiosas, pero para mi gusto muy pequeñas, si las comparo con la presidencia de la República, si la comparo con lo que son los plebiscitos o la democracia directa, no, el Parlamento no debería legislar bajo presión de nadie. Y además, yo he seguido esto con atención y con preocupación, nadie está contento con lo que está haciendo. Ayer leía un artículo periodístico, creo que era Búsqueda, no importa, pero había opiniones. Estoy hablando de la gente que lo está votando, es decir, de la gente que yo voté. No estoy hablando de la oposición, estoy hablando de los que están apoyando esto. Nadie estaba contento, es decir, lo están haciendo, pero no están contentos con lo que están haciendo. Entonces, esto es un lío. Es un lío hasta para explicárselo. Tengo jóvenes alrededor mío que me dicen, ¿qué es lo que está pasando acá? Y no tengo mucha respuesta para decirle qué es lo que está pasando.
Muy bueno.
Yo naturalmente soy optimista, en este caso soy muy pesimista. Estoy preocupado, no, siempre me gusta cuando la gente dice, estoy muy preocupado. Parecería que la preocupación es una cosa individual, creo que toda la sociedad está muy preocupada. Yo soy pesimista por lo siguiente, no tengo duda cómo va a actuar la Corte, porque la ilegalidad es total, así que la Corte va a actuar. La confianza en la independencia del Poder Judicial es absoluta y que la Corte va a actuar. Pero aunque actúe de esa forma que tú señalaste, Carlos, y tú refrendaste, Carmen, en forma automática, con el formulario, son situaciones que muchas veces se tornarán complejas, porque hay situaciones y hay entrecruzamientos entre dos leyes que en sí se consideran inconstitucionales. La que ahora se anula, lamentablemente, porque si se hubiera seguido el camino que hoy aconseja el doctor Rizzo, sabio consejo, o que tú, Carlos, no lo decís, pero yo lo recuerdo perfectamente, en artículos tuyos escritos, por otro lado, en las voces del Frente, donde explicaste, cortito, pero por el A más B, que lo que no se podía hacer en ningún caso era anular la ley. Derogarla, pues, caramba, podrá gustar o no, pero era perfectamente razonable, porque está dentro de las facultades de todo Parlamento derogar una ley. Lo que no puede darle es el efecto retroactivo, que es lo que se logra con la anulación de la ley. La aberración es la anulación. Estoy preocupado
por... El texto que se está considerando en el Parlamento no incluye la expresión anular.
No, correcto.
Pero de hecho es lo que produce.
Correcto.
De hecho es lo que produce.
Está muy bien, Emiliano, porque... Está muy bien. Bueno, por algo tú sos un periodista y tienes que explicar mejor las cosas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esta ley se hace bajo el estandarte de que es una ley interpretativa y no interpreta nada. Le ponen el ropaje de interpretativa, disimulan la anulación, bueno, el comentario, y no dicen que en realidad lo que se hace es una anulación de la ley. Pero mi preocupación va por esto, va por el lado de la institución presidente de la República. Yo sigo confiando, ves, tú decís que tenés, a veces nos tenemos que llevar por deseos mágicos. Bueno, yo hoy voy a tener un deseo mágico, en un día que no ando bien por unas cosas de mi familia. Yo voy a confiar en el presidente de la República, don José Pepe Mujica, en que su estatura, su formación, yo lo sigo creyendo que él, desde que se puso la banda, desde todos los uruguayos, que comprenda esto y que en un acto de grandeza vete la ley. Yo creo que es el último acto mágico que me atrevería a señalar.
Porque otra posibilidad sería que en este espacio que se ha abierto para la consideración del proyecto en la Cámara de Representantes, ahora que a pedido del propio presidente Mujica no se vota de inmediato, como era el plan original, que una vez que empezaba ahora el mes de mayo ya se votara en la Cámara Baja, ahora que se ha abierto en principio un periodo que va hasta el 20 de mayo, ¿no cabe la posibilidad de que en estos días se reconsidere el texto? Que, por ejemplo, se tenga en cuenta ideas como esta que plantea el doctor Martín Rizzo.
Puede pasar. La mayoría es muy ajustada. Son 50 votos que tiene el oficialismo. No obstante lo cual, de mi punto de vista, no lo creo. Por el contrario, creo que esa fecha, 20 de mayo, va a enardecer más el estado de ánimo de la sociedad y se va a votar la ley el mismo día donde hace muchos años, con justicia, parte de la sociedad, o gran parte, o la mayoría, o todos, podíamos lamentar los sucesos del pasado y los desaparecidos. Por lo tanto, creo que este corrimiento de la fecha es para peor, no para mejor.
Mauricio.
Desde el punto de vista jurídico, aquí han hablado los que saben y han citado a los que estudian el tema. Para mí es un tema fundamentalmente político y miro con inquietud el desajuste que se ha dado en el panorama político y en el panorama de la sociedad a raíz de una medida parlamentaria resistida inclusive por la mayoría de aquellos que han tenido que acompañarla. Hay además, en medio de todo esto, gente en el panorama político que aprovecha la coyuntura para de alguna manera sacar adhesiones desde el punto de vista ético o político o moral y termina de enrarecerse todo el panorama. Yo no sé cómo se sale de esto, pero sé que de esto hay que salir. Que este panorama, como está presentado, no le hace bien a ninguna de las fuerzas que participan en toda esta historia. En primer lugar, los familiares que demandan la recuperación de los restos de sus familiares desaparecidos, de nuestros compañeros desaparecidos. Y en segundo lugar, aquellos que de alguna manera practican un entente entre sectores de la oposición y sectores del gobierno para sacar adelante el país sobre cuestiones que son fundamentales, el energético, la vivienda, la seguridad, etcétera. Hoy el desgaste va en torno a las consecuencias que va a tener una ley, y la palabra ya dejó de tenerla la gente que la tuvo, y eso hay que respetarlo en dos oportunidades, aunque no nos guste a aquellos que estuvimos en esa postura, e inclusive con límites que llevan a la confusión que hacía referencia Alberto. La fecha 20 de mayo no es propicia, porque ahí a los que ejecutan es a un dirigente del Partido Nacional, a un dirigente del Frente Amplio, a dos militantes del MLN. Digamos que no es una... es una fuerza que también, digamos, yo pienso, me gustaría la opinión de Carlos Julio y de Matilde sobre este tema. Digamos, yo creo que es el momento de parar la pelota, llevarla al medio de la cancha y tener en cuenta de que así como venimos jugando, perdemos todos.
Hay un oyente que manda un mensaje en este momento que dice: la aberración es dejar impune los delitos de lesa humanidad. Lo cierto es que quedan claros los intereses económicos que se defienden. Una puntualización con respecto a este mensaje. Tengo la impresión de que en las fórmulas que se están manejando, alternativas al proyecto que tiene media sanción del Senado, de algún modo se atiende este reclamo. no es la única forma posible de encarar el problema de la ley de caducidad, el proyecto que hasta ahora se ha elegido.
Emiliano, quiero hacer un comentario. Hay, de la propuesta del doctor Rizzo, que son todas muy inteligentes, porque él es muy inteligente y ha estudiado mucho, hay algo que yo nunca había escuchado, que para mí es la gran novedad de Martín, que es la posibilidad, lo desconocía, de que el presidente de la República, por decreto, anule todos los decretos anteriores de sus antecesores, de manera tal que cada vez que un presidente de la República dispuso por decreto, amparado en ley de caducidad, y le impedía actuar a la justicia, si esos decretos se anulan, entonces yo creo que ahí hay una herramienta, sí, que si el presidente de la República públicamente se comprometiera a utilizarla a cambio, negociación política de altísimo nivel.
Ahí está, pero es, ahí hay una confusión, porque lo que vos decís es muy atinado en el plano jurídico.
Lo dijo Rizzo, yo recién plano, lo escuché,
en el,
¿no?
En el plano político, Pepe dijo que se abstraía de esta decisión que correspondía a la fuerza política, lo habló con Brovetto y lo resuelve el Parlamento, y él queda sin anunciando que no va a vetar, ni creo que tome ninguna medida, aunque la medida que habría que tomar en estos tiempos tan cruciales es que los representantes de los movimientos sociales importantes como el PIT-CNT y los jefes de los partidos políticos fundamentales se junten hasta que salga humo y encuentren una fórmula que de alguna manera distienda estas tensiones que no llevan a buen puerto a nadie.
Lo que el doctor Rizzo hace notar es que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman no obliga a anular la ley de caducidad. No. Lo que ordena, dice él, es algo mucho más práctico, mucho más inteligente. Lo que dice la Corte es que hay que eliminar los obstáculos derivados de la interpretación y aplicación de la ley de caducidad. Y por lo tanto es en ese camino que él dice el Poder Ejecutivo puede, basándose en la sentencia de la Corte Interamericana, derogar por razones de legalidad todas las declaraciones, todos los actos administrativos anteriores por los cuales se sostuvo que un determinado expediente estaba comprendido en la ley de caducidad. Si eso se hiciera, aquellos casos podrían volver a ser investigados. Y habría, entre comillas, un efecto hacia atrás. Es decir, se estaría logrando un efecto hacia atrás, además de la derogación de la ley que actúa hacia adelante, ¿no? Por otro lado, dice, está el tema de la prescripción. ¿Qué pasa con los delitos que puedan haber prescripto o que estén por prescribir? Bueno, él sostiene que en esos casos en los que hubo resolución del Poder Ejecutivo declarando un caso comprendido en la ley de caducidad, desde la fecha de esa resolución hasta hoy, se consideraría que ese periodo no cuenta a los efectos de la prescripción. Y entonces también cabría que se continuara manejando esos delitos para estos juicios, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con las cosas que dijo Mauricio, y muy orgulloso de que mi amigo tenga un criterio tan amplio y tan humano, tan sensible para el derecho. En un aspecto pienso que las cosas no son tan simples con respecto a el presidente Mujica, con respecto a la figura de Astori y con respecto a la figura de Tabaré Vázquez. Sabemos lo que piensan los tres, que es lo mismo que pensamos nosotros. Están actuando en contra de su convicción. Y eso no le hace bien al país, los perjudica a ellos, los desprestigia, nos crea un problema para el futuro enorme. Yo no quiero que esas grandes figuras tengan ese desgaste popular, porque un país necesita tener fe en sus dirigentes, ¿no? Y es demasiado importante el frente, es demasiado importante el gobierno, para que a propósito de un problema como este se quede la figura de las grandes de los grandes hombres del Frente Amplio disminuida. Yo lo escribí esto, no lo estoy improvisando ahora.
Pero muy inteligente eso, porque lo que se está desgastando no es el gobierno y la fuerza política, se está desgastando el país.
Claro, 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 un país no puede funcionar de esa manera. Lo del casamiento de los ingleses y la inocencia de creer que los reyes representan a Inglaterra, que son Inglaterra, es muy necesaria. Es decir, en política las figuraciones imaginarias, la parte de la fantasía, la parte de la creencia es muy importante. Un país necesita fe en cierta gente, ¿no? Y que esta gente salga disminuida, hombres tan importantes y tan valiosos como son, es muy malo, están haciendo un sacrificio político que nos perjudica a todos.
Yo me quiero referir a lo que escribe el oyente que recién leyó Emiliano. Creo que nadie puede dudar de que ninguno de los que estamos en esta mesa compartimos la impunidad. Estamos luchando contra la impunidad. Aparentemente, algunos actos que se están desarrollando en el terreno de lo institucional, en mi opinión, ¿tá?, también construyen impunidad. Entonces, no hay impunidades buenas, impunidades malas, en mi opinión. Hay impunidad, y lucho contra la impunidad. La impunidad la ejerza el Parlamento de la República o la ejerza un grupo de militares a través del terrorismo de Estado, o la ejerza un sindicato. Me parece que quienes luchamos contra la impunidad tenemos que luchar contra ese ejercicio abusivo del poder, desde donde provenga. Yo no creo que buscar un camino distinto para poder juzgar a aquellos que violaron los derechos humanos sea aplaudir la impunidad. Creo que no es así.
Lo soñé toda la vida. La imaginé de una y mil maneras. La vi crecer y me enseñó muchas cosas. Claro, tuvo algún tropezón, pero nunca dejé de creer en ella. Y un día, mientras la miraba emocionado, pensé, ¿y si expando la distribución a todo el país?
Este otoño, invertí en eso que tanto querés. Invertí en tu empresa. Hasta el 30 de abril en Banco Comercial, te ofrecemos líneas de créditos para pymes con tasas exclusivas. Llama al 1969 o consulta en cualquiera de nuestras 47 sucursales. Soluciones del Comercial. Tu vida más fácil.
Estamos cerrando el tema y vamos a pasar a otro, pero saben que quería agregar que me llamó la atención el ambiente que se generó en la mesa en estos minutos, porque los vi a todos como muy preocupados, pero preocupados no solo en el texto, sino en la forma en la que hablaron.
Ya no nos pasan cosas buenas, nos están pasando cosas malas.
Sí, están todos como
en un callejón
con el
feo.
Ánimo bajo, ¿no? Con
sí.
El ánimo bajo.
Pero además, mira, seguramente esto tú con Andrés lo comentaron o Andrés le prestó. Voy a leer lo que dice la prensa hoy. Pinta lindo para los cultivos de invierno. Pinta lindo para... Precios por los granos que compensan el aumento de los costos. Está diciendo, señores, los costos se están yendo a las nubes, plantan igual, los granos compensan. ¿Qué oportunidad está teniendo el Uruguay? No la hemos tenido nunca, ni las prosperidades de fines del siglo XIX, ni la revolución del frío, de la lana, de la carne, olvídate. Es fenomenal. ¿Por qué hoy no estamos celebrando este titular? Y tenemos que estar hablando de esto. Es espantoso, porque es oscurecer una nación en el momento en que tendría que tener luces y destellos para todos lados, en todos los campos.
Acoto a eso que vos decís, que este es el tema de la tertulia, pero en la calle el tema es la seguridad y es la vivienda.
Y la educación.
Y la educación. Exactamente. Quiere decir que esto, digamos, hay que resolverlo en la medida de las proporciones.
Enseguida volvemos a esta tertulia de viernes.